L de Libros es Radio.
Pues en este programa vamos a hablar ahora un poquito de historia, pero también con un poquito de frivolidad, para hablar seriamente de las cosas que nos interesan de alguna manera especial. No lo podemos negar, señores, el ser humano es así de morboso. Si le cuentan enredos, amoríos, trapicheos, follones y otros tejemanejes variados, seguro que fija la atención. Así que el libro que hoy traemos trata de todo esto, de tratar la historia de manera didáctica a través de anécdotas que nos permiten poner el foco en lo que pasó hace no tanto tiempo. Es el caso del libro de David Botello, editado por Oberón, un fantástico divulgador de la historia de nuestro país, que toma en este caso concreto el siglo XIX como objetivo de su proyecto divulgativo, en este caso en forma de libro. David, bienvenido a este programa, bienvenido a L de Libros.
Muchas gracias.
Bueno, follones, amoríos, sin razones, enredos, trapicheos y otros tejemanejes del siglo XIX. Ahí es nada, ¿eh?
Ahí es nada. Es que ya queríamos que desde el principio ya fuese jaleo, ¿no? Que ya hasta el título fuese un jaleo, ¿no? Con esta portada maravillosa de Surso Vázquez, con todos los personajes del siglo XIX ahí, abigarrados, ¿no?
No, es que además están absolutamente todos, incluido el ratoncito Pérez.
Incluido el ratoncito Pérez,
porque claro, también es un personaje de nuestra historia, la historia de España, y concretamente de este siglo. Pero fíjense ustedes lo que dice David, que es que hay un montón de personajes, y todos estos personajes tienen en común que entre ellos ha habido o follones, o amoríos, o sin razones, o enredos, o trapicheos.
Efectivamente, es que está todo ahí, ¿eh?
Y además todo en el siglo XIX, que David, ¿por qué el XIX? ¿Por qué no el XX? ¿Por qué no el XVIII? ¿Por qué te quedas con ese siglo?
Pues porque siempre hemos dicho que el siglo XIX es un jaleo. Hay una cita de Matsuro Kunocho, que es un hispanista japonés al que admiro muchísimo, que lo dice además literalmente, y es verdad, todo el mundo tiene la sensación de que el siglo XIX es un jaleo. Y entonces, bueno, pues pienso que hacía falta pues explicarlo de una manera divertida, pues para que la gente le pierda el miedo, ¿no? Y ese es un poco el objetivo del libro.
Lo curioso es que con todo el caos que había en el siglo XIX, en este libro nos lo encontramos de una manera ordenada, en pequeños capítulos, pequeñas pildoritas para poner un poquito de, no sé si de orden en todas estas cosas.
Bueno, esa es la idea, ¿no? Ordenarlo cronológicamente, ir contando un poco el contexto también. O sea, que es verdad que tiene muchísimas anécdotas, que el libro se basa sobre todo en las anécdotas, pero también se basa, también hay mucho de explicar cuál es el contexto de esa anécdota, ¿no? Para entender el siglo XIX.
Fíjense ustedes qué interesante esta estructura, la de presentar una anécdota más o menos conocida, porque hay algunas que los lectores que se acerquen a este libro pues les sonará, hay algunos mitos, hay algunos bulos que están aquí recogidos y que precisamente pues se intenta arrojar un poquito de luz sobre todas esas historias, pero la idea es coger una anécdota que sea atrayente, interesante, para que la persona que se acerque a este libro en un momento determinado se quede con lo que se cuenta de la historia. Es muy complicada la labor de divulgación y yo creo que en este caso concreto esta es una fórmula excelente.
Bueno, yo creo que sí. A ver, dicen que la letra con sangre entra. Era, bueno, yo soy de esa generación, ¿no? La que nos educaban un poco así. Afortunadamente luego se fue perdiendo. Pero yo sí que creo que la letra entra mucho mejor cuando se hace divertida, ¿no? O por lo menos cuando se hace digestiva. Entonces creo que la anécdota lo que te proporciona es esa cosa familiar, esa cosa de chascarrillo que luego nos gusta compartir en los bares, esa cosa de luego poder presumir delante de los amigos de que has oído algo, ¿no? Y contarlo en una cena y hacerte quedar bien, ¿no? Es que al final se queda muy bien con estas cosas.
Sobre todo cuando son cosas contadas de una manera atrayente y encima se tiene la verdad por delante, ¿no? Lo de, oye, pues mira, es que esto en realidad fue así, o desmientes un bulo, un mito, falso mito, que generalmente en la historia de España hay bastantes, ¿eh?
Sí, bueno, a mí me gusta decir que la verdad es cuestionable, incluso las que yo escribo, ¿no? O sea, yo me ciño a la verdad que en ese momento yo me creo y la que parece más documentada. Pero había un autor que decía que lo malo de escribir historias es que según entregas el libro a la imprenta ya se te ha quedado viejo porque ya hay otro investigador que ha descubierto algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, es probable que en este libro haya ocurrido. Y desde que yo lo entregué hasta ahora, pues he aprendido muchas cosas del siglo XIX que yo tampoco sabía, ¿no? Porque esto es un proceso de acumulación, de aprendizaje y de investigación.
Y de conocimiento, ¿no? Profundo, ¿no? Y progresivo. Conforme más vamos investigando, más vamos aprendiendo y más vamos conociendo. Entonces surgen nuevas preguntas. Casi.
Eso es. Siempre surgen preguntas. Lo importante es familiarizarse con los personajes y una vez que te familiarizas con los personajes, saber qué les puedes preguntar, ¿no? Y hasta dónde puedo llegar. Y ese proceso a mí me parece apasionante. Entonces, bueno, pues este libro es como esa primera piedra, ¿no? Es una forma de acercarte al siglo XIX, de quitarle el polvo, quitarle las telarañas, sacarlo, hacerlo resplandecer, hacerlo divertido y que la gente se empiece a hacer preguntas. Y tendrá razón David Botello cuando dice esto. A lo mejor mejor me está engañando. Oye, que a lo mejor, que yo también tengo mis subjetividades y que a lo mejor también estoy engañando al lector, ¿no?
Esperemos que no, pero bueno, por lo menos ahí queda la duda razonable y sobre todo ese planteamiento que se hace al lector que se acerque a este libro, que no les asuste el título sobre todo, ni la extensión, que son 400 páginas.
Ya es un tocho, ¿eh?
Del siglo XIX, exacto. Puede ser un tocho, pero tal y como está planteado, con pequeños epígrafes, pequeños capítulos, puede servir incluso como libro de consulta o un libro que alguien tiene en la mesita de noche y va diciendo, bueno, pues a ver, por ejemplo, Godoy, Larra, voy poco a poco, ¿no? Investigando y leyendo poquito a poquito de nuestra historia, ¿no? Este planteamiento me parece muy interesante, muy alejado de los libros de historia tochos, esos claro. Los auténticos tochos, que son prácticamente infumables, ¿no?
Claro, lo que pasa es que esos libros son muy importantes para nosotros, ¿no? Para los que nos dedicamos a la divulgación. O sea, yo entiendo que hay gente que vive entre legajos y que descubre cosas apasionantes, que luego, claro, le quiere dar valor y entonces él lo escribe, pues cosas muy puntuales de un momento muy concreto de la historia para gente muy especializada. Entonces, la labor del divulgador es pues descubrir a esta gente absolutamente fanáticos de la historia, que encima investigan y que descubren cosas, y bueno, pues hacerlo atractivo, y nuestra labor es hacerlo atractivo para el gran público.
De hecho, hay un libro que los oyentes seguro que conocerán, de Carlos Fisas, Historias de la Historia. Claro. Es uno de los clásicos de la divulgación histórica, y a mí me ha recordado bastante ese estilo de libro, ¿no? Con un pequeños fragmentos precisamente para hacer asequible al lector, que yo entiendo que en estos tiempos pues a veces la vida cotidiana hace que vayamos con tantas prisas que necesitemos una historia de urgencia, ¿no? Sí. Y este es el caso. Bueno, David, hablemos de estos follones, amoríos, sin razones, enredos, trapicheos y otros tejemanejes del siglo XIX. Arrancas, además, de hecho, bueno, pues de una manera prácticamente cronológica, sin el prácticamente.
Sin el prácticamente. El objetivo era ser cronológico.
Exacto.
¿No? Para entender qué suceso te lleva al siguiente.
En el arranque de ese siglo XIX arrancas con la España de 1788. De hecho, en un capítulo anterior podríamos decir que explicas pues la de cosas que van a pasar en ese siglo XIX, y es que es verdad, que es que hubo de todo en ese siglo.
Sí, sí, sí. Bueno, yo lo que cuento es lo que pasa en el siglo XIX y lo que pasa en el XX hasta llegar al día de hoy, porque para tener lo que tenemos, con sus grandezas y con sus miserias, pues han pasado muchas cosas, ¿no? Casi todas ellas, la base está en el siglo XIX. Y fundamentalmente lo que pasa es que en el año 1788 muere Carlos III, le deja el reino a Carlos IV y él piensa que va a ser un reinado igual que el que ha tenido su padre, ¿no? Que va a poder
facilito,
seguir cazando,
exacto.
Facilito y demás. Pero justo, nada más llegar al trono, nada más hacerse con el trono, estalla la Revolución Francesa. Y eso cambia absolutamente toda la historia del mundo, con lo cual la historia de España es un jaleo, pero la historia de Europa, bueno, digo del mundo porque soy eurocentrista, en el fondo cambia la historia de Europa, ¿no? Y cambia tanto que todavía estamos intentando resolver conflictos que surgieron en el siglo XIX y que aún estamos intentando resolverlos.
Claro, porque a partir de esa revolución a nosotros nos tocaba muy de cerca, puesto que eran nuestros vecinos del norte, claro, los franceses.
Y primo hermano de Carlos IV.
Claro, ¿no? Nos tocaba, como dice David, pues eso, codo con codo, pero realmente pues tuvo una repercusión europea y, por ende, mundial. Pero es verdad que entre los personajes que aquí aparecen, cuando yo pienso en el siglo XIX, a mí me viene concretamente a la mente Godoy, ¿no?
Godoy.
Que parece el culpable de todo, ¿no?
Claro.
Es que fue él por culpa de Godoy y tal. En este libro desmientes totalmente.
Yo me he hecho muy fan de Godoy en este libro. De repente, claro, he descubierto un personaje histórico que, bueno, pues es un señor que trataba de tú a Napoleón, que Napoleón se bajó los pantalones delante de él varias veces, que le llegó a engañar, o sea, Godoy llegó a engañar a Napoleón y, sin embargo, tuvo la mala suerte de tener un enemigo que era muy mal enemigo, que era Fernando VII, cuando Fernando VII era príncipe de Asturias. Claro, Godoy llega a ser príncipe de la paz. El hecho de que hubiese un príncipe de la paz y un príncipe de Asturias, pues generó muchísimas tensiones. Muchas tensiones que había que sumar a todas las tensiones que ya había generado el hecho de la Revolución Francesa. Entonces, el temor de Fernando VII era que su padre le dejase el trono al otro príncipe, al príncipe de la paz. Y esto, claro, lo que hizo fue que tanto Fernando VII como su camarilla creasen una labor de zapa, de gotita, de gota a gota, para acabar con la reputación de Godoy. Durante el reinado de Carlos IV lo consiguieron más o menos, pero al final Godoy siempre conseguía ciertos éxitos que le daban la garantía de tener al pueblo y a gran parte de la sociedad de su lado. Pero en el momento en que hay un golpe de Estado, que es el motín de Aranjuez, que es la consecuencia de otro golpe de Estado, del que tampoco se suele hablar mucho, que es la conspiración del Escorial, pues con todo eso, Fernando VII se hace con el poder y organiza una campaña de desprestigio permanente contra Godoy, ¿no? Entonces, claro, son muchos años de desprestigio para ensombrecer la labor de gobierno de un personaje que tuvo sentido de Estado y que sobre todo hacía lo que se le encargó, que era hacer lo que los reyes querían. Entonces, ¿los reyes querían paz con Francia? Pues paz con Francia. Y él se encargaba de negociar. ¿Los reyes querían guerra con Inglaterra? Pues guerra con Inglaterra. Y él se encargaba de negociar. Con lo cual, él hizo lo que tenía que hacer. Y además intentó abrir España a ese pensamiento ilustrado que estaba triunfando en todo el mundo, sin acercarse demasiado a la Revolución Francesa. Es verdad que luego la Revolución Francesa tiene muchas etapas y él pues también vive el momento de Napoleón, que ya es una etapa más tranquila. Con lo cual, él trae mucho progreso a España, trae un sentido de la educación, un sentido de la economía, hace una primera desamortización de la que tampoco se habla. Con lo cual, bueno, pues se hacen muchas cosas que objetivamente son positivas para el país. Pero ha pasado a la historia como el gran culpable de todo lo que ocurrió.
Exacto, la mala fama, claro, ¿no? Que se ha ido, pues, entre comillas, transmitiendo año tras año, generación claro, tras generación, y llegado hasta nuestros días con que Godoy era el culpable,
culpable de absolutamente todo, ¿no? Absolutamente todo, sí.
Y se deja de prestar atención a esa labor diplomática que señalabas, esa visión de hombre de Estado, que hoy en el siglo XXI a veces también es necesaria, ¿no? En nuestro país, la visión de hombre de Estado que diga, bueno, pues tengo ciertas prioridades y vamos a hacer lo que podamos por, en general, el buen desarrollo de nuestro país. Hay muchos hombres, hay muchas mujeres también en este libro. Era una época en la que, bueno, se habla de esos enredos también con los amoríos, pero a mí me ha llamado la atención cómo las mujeres también iban, entre comillas, tejiendo su estrategia política entre bambalinas, ¿no? De, bueno, ponen la cara a ellos, pero las mujeres, y hablemos de regencias, ¿no? Sí, que ahí tenían muchísimo peso.
Claro. Bueno, es que ha habido reinas, consortes, que han sido maravillosas. Pues María Luisa, por ejemplo, era una mujer que lo pasó muy mal cuando era princesa, porque el protocolo de la corte española pues era muy rígido. En el momento en que es reina, pues empieza a maniobrar también para que su voz se escuche. No le hace falta maniobrar mucho a la sombra, porque Carlos IV estaba normalmente de acuerdo con lo que ella proponía. Pero tiene una actividad política importante. ¿Qué pasa? Claro, que vive un momento en el que en Francia han cortado la cabeza a una reina. Y entonces la propaganda también contra las reinas es brutal, ¿no? Contra la monarquía en general, pero especialmente contra las reinas. ¿Qué se decía de todas las reinas que habían en Europa en ese momento? Pues lo que se dice de María Luisa, que todas eran casquivanas, que todas se liaban con el válido, que todas daban poder a un señor para con el que se estaban acostando para enriquecerle.
Y es que es verdad que ese es el arquetipo, ¿no? Que a día de hoy pues ha llegado a nuestros libros de historia, ¿no? De pues, que eran muy frívolas y tal, y realmente en el libro cuentas pues cómo era la historia en realidad.
Claro, por ejemplo, la primera boda de Fernando VII es, bueno, dinamita la política internacional de España en ese momento. Y dinamita porque meten el cáncer, lo meten en España, porque meten a una enemiga declarada de España. Ahora es cuando empiezo a patinar con los nombres, porque a veces, a ver, yo soy disléxico y me bloqueo a veces con los nombres.
No, pero es verdad que en este libro es muy importante tener lápiz y papel, porque hay un montón, sí, de datos, un montón de nombres, ¿verdad? Y un montón de anécdotas que hace que en un momento determinado, pues saltes, ¿no? De una generación a otra, de un nombre a otro, y dices, ay, pero este no estaba en la corte de Carlos III. Ah, no, es que se repite en la corte de Carlos IV. Ah, es que claro, tiene que ver con el rey Felón, con Felipe, con Fernando VII. O sea, es un poco lioso, ¿no?
Claro, es que encima de eso, que es verdad que los nombres se repiten en diferentes reinados, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sexenio liberal, que es el que se desata cuando hay una revolución, la gloriosa revolución contra Isabel II, hay gente que está en el gobierno con Isabel II, está en el gobierno con la regencia esa de Serrano, que hubo ahí como una especie de momento antes de llegar a Amadeo de Saboya, que repite con Amadeo de Saboya, incluso que tiene participación en la República y que luego está en la Restauración, ¿no? O sea, hay personajes políticos que están en todos esos gobiernos, ¿no? Claro, que si lo piensas y dices, ¡hola! Pero es que son 6 años solo, ¿no? Entonces, entre la gloriosa revolución y la restauración pasan 6 años. Y claro, en esos 6 años pasan muchas cosas y tanto antes como después, pues los nombres se repiten.
Y sobre todo, fíjate, ese sexenio, un sexenio en el que hubo tantos cambios también a nivel social, a nivel institucional. Se habla del 19 como una época de cambios a raíz de la Revolución Francesa, pero es lo que dice David, que en solo 6 años se dio la vuelta a un país.
Se da la vuelta una y otra vez. O sea, es que venimos de una de un reinado, de una monarquía parlamentaria, pasamos a otra, a una revolución en la que, bueno, afortunadamente aquí no ejecutamos a la reina como había pasado en Francia, ¿no?
Entonces, somos más moderados, ¿no?
Claro, siempre se fue mucho más moderado, lo cual también hay que poner en valor. Oye, sí, cuidado, que aquí se hicieron muchas revoluciones en el siglo XIX y en ninguna se planteó vamos a matarnos unos a otros como pasó en Francia, ¿no? Hubo muchas guerras también y demás, pero por lo menos la base estaba puesta, ¿no? Y era que a pesar de todo había un espíritu de convivencia, ¿no? Que a mí me gusta también ponerlo en valor, ¿no? Entonces, bueno, pues se expulsa a Isabel II y claro, aquí empieza pues el descontrol, ¿no? Porque una vez que se ha expulsado a Isabel II, ¿qué hacemos, ¿no? Y ahí es donde empiezan todas las preguntas, ¿no? Y esas preguntas que se hacían entonces, en el fondo, que ya se empezaron a plantear con la Revolución Francesa, en el fondo, pues tampoco se han resuelto del todo, ¿no? ¿Cuál es el papel del nuevo rey? Si viene Amadeo de Saboya, ¿qué papel le damos? ¿Vamos a una república porque nos hace falta un rey o no? ¿Qué papel tienen las Cortes? ¿Hasta dónde llega el poder de las Cortes? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se gestiona un país? Porque hasta ahora era muy fácil. El rey era el propietario del país y se hacía y se deshacía lo que decía el rey. Era muy fácil. Los ministros, si hacía lo que decía el rey, prosperaban. Si hacía otra cosa distinta, los defenestraban. Pero ahora no. Ahora tenemos dos poderes, el poder de la monarquía y el poder del parlamento. ¿A quién le damos más peso, ¿no?
¿Cómo combinamos esas dos instituciones, ¿no? El de la monarquía y realmente el parlamento? De hecho, nos pasa muchas veces en nuestro país que cuando cambiamos de modelo nos fijamos en nuestros vecinos y a veces adoptamos algo parecido, pues por ejemplo, a lo que hacen los ingleses, lo que hacen los franceses o incluso lo que pasa en Estados Unidos. Y ninguna de las fórmulas termina de encajar, quizás por la idiosincrasia de España.
Bueno, y que afortunadamente o no, no lo sé si es afortunadamente o no, pero la grandeza del ser humano es esa, que es que no hay una respuesta universal para nada, ¿no? Entonces, pues en el siglo XIX, Inglaterra se inventa la monarquía parlamentaria, Francia se inventa, bueno, no se inventa la república, pero adopta la república que ya viene inventada de Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, claro, pues de repente todo está en el aire, ¿no? ¿Y qué sistema funciona mejor? Pues a día de hoy han pasado mucho tiempo y todavía no lo sabemos, si funciona mejor una república, si funciona mejor una monarquía, ¿no? Lo que sabemos es que luego cada país tiene que adoptar eso, ¿no? Y que luego cada país tiene sus obras, ¿no? La gran obra de España del siglo XIX es el liberalismo, ¿no? Que es una cosa que suena como muy pomposa, pero la palabra liberal es una palabra que se genera en las Cortes de Cádiz, que se escribe una constitución absolutamente deliciosa y que inspira un montón de constituciones en todo el mundo. Y sin embargo, nos suena esto, pero tampoco le damos el peso, que parece que es mucho más importante la Constitución francesa, por ejemplo, o la Constitución inglesa, ¿no? Y sin embargo, aquí lo que se hizo bien, ¿no?
Tanto es así que cuando precisamente se cumplió el aniversario de la PEPA, ¿no? Sí. De esa Constitución, se hicieron una serie de actos, pero a mí me daba la impresión, no sé si comparte esa sensación, David, de que si eso hubiera ocurrido en Francia, en Inglaterra o en Estados Unidos, hubiera sido muchísimo más pomposo.
Claro.
Y en nuestro país, pues dices, bueno, pues nuestra PEPA humilde. Y hablamos del liberalismo, que es la base, pero no solo del siglo XXI en nuestro país, sino en muchos otros países, sin ir más lejos, pues en Estados Unidos, mande quien mande, ¿no? Pero que es la base de, bueno, pues de una serie de cambios que realmente tenemos que poner en valor en nuestro país, ¿no? Con esa relevancia internacional del siglo XIX.
Efectivamente, o sea que se han hecho cosas. Bueno, luego hay un liberalismo filosófico y un liberalismo económico, que eso no nace aquí. Aquí nacería
el espíritu, por
el
así
espíritu
decirlo, ¿verdad?
Liberal, ¿no? Que a ver, es verdad que venía también del romanticismo, o sea que se puede decir muchas cosas.
Sí, pero
cosas, ¿no?
Podemos decir
pero
que es
la
el
palabra
foco.
Liberal. Sale de las Cortes de Cádiz e impregna una forma de hacer política en todo el mundo. E impregna una forma de hacer constituciones en todo el mundo. Con lo cual, siempre pensamos que lo nuestro fue muy malo y que aquí lo hemos hecho todo mal, porque claro, pues ha habido muchas tensiones. Pero es que cuando las cosas cambian, siempre hay tensiones. Lo importante es cómo observamos nuestros cambios, cómo nos comportamos ante una tensión y qué queremos hacer con estas tensiones, ¿no? Cómo las resolvemos.
El siglo XIX fue un siglo de cambios, pero también de pasiones, de violencia. Es verdad
mucha
que menos
violencia.
Que en Francia, pero también había violencia. Vamos a hablar de esos amoríos, de esos enredos, cuando hablamos, por ejemplo, de bodorrios. Y bueno, aquí hay un bodorrio que es un capítulo de los más divertidos, ¿no? Por así decirlo.
El bodorrio, bueno, hay muchos, me imagino te refieres al de Fernando
sí,
VII,
sí.
Con esta mujer que no me acuerdo cómo se llama, me cachis en la mar.
No, pero es verdad que cuando hablamos de pues eso, de las relaciones en concreto, de los reyes, nos imaginamos pues una corte maravillosa en el que pues de vez en cuando aparecen esas intrigas palaciegas.
Sí.
Y es que se llamaban así, ¿no? Las intrigas palaciegas, que son las que vaya cada uno pues urdiendo pues su estrategia. Hablamos también de palacios. Y cuéntame, por favor, la anécdota del cuadro de la maja desnuda.
Bueno, la maja desnuda es maravilloso. A ver, La maja desnuda, hay un 99,9% de posibilidades de que sea una señora con nombre y apellidos. Y no es la duquesa de Alba. Eso se sabe desde los años 40 del siglo pasado. Con lo cual, sabemos que no es la duquesa de Alba.
Ojo, porque ha dicho 99,9. Sí. Dejamos un poquito de intriga, ¿no? A ese porcentaje mínimo, eso sí.
Claro.
Bueno, no sabemos ciertamente porque no estábamos allí. Pero todo apunta...
Todo apunta...
A que no era esa historia que nos han contado durante muchísimos años de que realmente esa mujer... Era la duquesa de Alba.
Claro, que la duquesa de Alba además era amante de Goya y estas cosas. Bueno, pues
Exacto. Esto
se sabe que no es cierto, ¿no? Y lo que se sospecha con mucho fundamento es que la maja desnuda era Pepita Tudó. ¿Quién es Pepita Tudó? ¿Quién era Pepita Tudó? Pepita Tudó era la amante, prácticamente la mujer, la esposa de Godoy, pero que no tenía categoría de tal porque, bueno, pues porque por política de Estado no le permitían casarse con ella, ¿no? Entonces luego le casaron con María Teresa de Vallabriga. Pero Pepita Tudó coincide hay un retrato de Pepita Tudó que si lo comparas con la maja desnuda coincide. Y además la maja desnuda y la maja vestida, las dos juntas las encargó Godoy. Y además se sabe que había un mecanismo muy interesante en una habitación que se llamaba el gabinete secreto de Godoy, el gabinete privado, en donde tenía una colección de mujeres desnudas pintadas, pues estaba la Venus del Espejo de Velázquez.
Amaba la belleza de esa manera, ¿no? El desnudo,
claro,
de la mujer.
El desnudo de la mujer. Y lo que tenía ahí era una especie de artilugio, de mecanismo por el que la maja vestida estaba delante y por unas poleas, por un mecanismo de poleas, él tiraba de una cuerda y se levantaba la maja desnuda y aparecía la maja.
La sorpresa.
Perdón, desaparecía la maja vestida y aparecía la maja desnuda. Con lo cual había como una intención casi fílmica, ¿no? Casi cinematográfica, ¿no? De exaltar esa belleza, ¿no? ¿Por qué quería encargar esa pintura a Godoy? Pues posiblemente por su amada Pepita Tudó, ¿no?
Pero qué curioso también ese sistema moderno, ¿no? De poleas,
claro, claro.
Dentro del palacio que tenía, pues mira, su
exhibición, morbo, ¿no? Claro.
¿No? De aquello de, oye, pues mira, esto es lo que aparece y tal. Realmente este libro, el de follones, amoríos, sin razones, enredos, trapicheos y otros tejemanejes del siglo XIX, cuenta anécdotas como esta un montón y además de hecho muy entretenidas. Pero si vamos a hablar de escenarios, por ejemplo, hablabas tú antes del Escorial, de una conspiración que realmente es poco conocida, ¿no?
Claro, es que antes del motín de Aranjuez hubo una primera conspiración en el Escorial por la que, bueno, pues pillan a Fernando VII conspirando contra su padre. La documentación que hay de eso, pues es escasa. Ha sobrevivido mucho, sobre todo ha sobrevivido los bueno, hubo un juicio incluso, ¿no? Que se hizo público. Entonces las actas de ese juicio sí que han sobrevivido. Pero hay cosas que no se sabe muy bien lo que pasó. Pero lo que se sabe es que han desaparecido papeles, ¿no? Porque las actas hablan de determinados cuadernos de Fernando VII y demás que no aparecen por ninguna parte. Entonces lo que se sospecha que ocurrió es que Fernando VII había preparado una conspiración o bien para acabar con Carlos IV o bien en caso de que su padre muriera, acabar con María Luisa y con Godoy, precisamente para evitar esta especie de psicosis del regente, ¿no? Que era, a ver si Godoy me va a quitar el trono y va a ser él el nuevo rey y a mí no me van a dejar reinar, ¿no? Entonces, él monta una primera conspiración, le pillan, hay un juicio y al final esta campaña de conspiración que decíamos que iba gotita a gotita, lo que consigue es que parezca que también la culpa de todo esto la tiene Godoy, que Godoy se ha inventado toda esta trama para desprestigiar a Fernando VII. Y lo que hizo Fernando VII y sobre todo su camarilla fue aprovechar lo que había pasado para desprestigiar a Godoy y culparle de lo que estaba ocurriendo.
Ahí empieza el germen, por así
empieza
decirlo.
El germen. Bueno, ahí esta es una más del germen, porque antes había hecho el, así lo digo bien, el Agidopedes.
Exacto.
Que es un libelo que publicó de los...
Agipedobes. Es que es complicado, ¿verdad? Ese libelo con ese nombre tan particular, ¿no? Precisamente haciendo un poquito mofa, ¿no? Ya desde el nombre.
Apología directa, ¿no? De todas estas teorías que había, todos estos rumores que se habían circulado sobre la reina, sobre Godoy, sobre los reyes, pues coge Fernando VII, cuando todavía es príncipe, y encarga a todo color en esa época que se publique, ¿no? Le pillan también, o sea, también le pillan y ordena, y Godoy, que siempre fue muy, cauto con él, porque en el fondo él sabía que el próximo rey iba a ser Fernando VII y que no quería enemistarse abiertamente con él, pues cauto lo que hace es mandar destrozar esas, o sea, deshacerse de las planchas, ¿no? Pero sale. Y sale y quedan ejemplares, ¿no? Entonces también invito a cualquiera que lo mire, que lo busque en internet, porque son maravillosas lo que llegó a decir Fernando VII de sus padres. Con lo cual, bueno, pues toda esta campaña al final desemboca en el gran motín de Aranjuez.
Eso podría ser el preludio de la prensa amarilla, de la peor calaña, claro, que podemos tener en el siglo XXI, ¿no? Claro. Esa especie de informaciones interesadas, generalmente hablando de lo peor, de los trapos más sucios, ¿no?, de una familia, y sobre todo con un interés propagandístico específico. Claro. El de difamar a una figura que en aquel entonces sí que gozaba de prestigio, y a partir de ahí, como nos dice David, pues bueno, fue de mal en peor hasta llegar hasta nuestros días como pues el causante de todos los males del siglo XIX. Pero es interesante, estamos hablando de escenarios. El Escorial, Bayona. Yo creo que es que no teníamos que haber ido allí, ¿eh?
Es que el gran error de Fernando VII es plantarse en Bayona. Claro. Cuando todo el mundo le está diciendo no vayas, que es una trampa, no vayas, que es una trampa. Pues va Fernando VII, después de montar el motín de Aranjuez, siendo ya rey de facto de España, porque ya su padre ha renunciado, pues ahí empieza también el intercambio de cartas, las maniobras políticas, y sobre todo el papel de Napoleón como gran juez, ¿no? Ese papel que Fernando VII le da a Napoleón y que tanto Godoy como Carlos IV intentan evitar, porque no quieren darle todo ese poder a Napoleón. Pero Fernando VII, de verdad, es que es muy torpe. Yo de verdad que he intentado quererle un poquito, he intentado sacar algo bueno de él.
De una manera desprejuiciada, ¿no? Analizar su vida y no hay manera.
No hay manera. Es que este señor se mete en Bayona, se mete en la boca del lobo, se comporta también fatal porque, bueno, es un personaje muy oscuro, ¿no? Pero después, cuando se queda en Francia, cuando ya ha estallado la guerra de la independencia en España, él brinda por cada una de las victorias de Napoleón y le felicita públicamente. Le felicita: Napoleón, enhorabuena, has vuelto a vencer en la batalla de tal, ¿no?
Un vendido.
Pero es que encima Napoleón publica sus cartas. Y él le agradece que haya tenido: ¡ay, gracias, Napoleón, por publicar mis cartas, porque así todo el mundo va a saber lo mucho que te admiro!, ¿no? Entonces, es que de verdad no daba para más. Y Napoleón, al final, cuando ya es derrotado, lo que dice es algo así como: qué pena no haber sabido que este tío era tan torpe,
tan
porque
pringao
le hubiese metido en España y enseguida le habrían calado, ¿no? Y efectivamente, cuando ya se va, cuando ya viene como el rey deseado, cuando nadie se acuerda de Carlos IV, cuando todavía seguía siendo el rey, ¿no? Deberíamos haber reivindicado a Carlos IV, pues no, se reclama a Fernando VII, se grita: viva la Pepa por un lado, viva las Caenas por otro, con lo cual esas dos Españas de las que siempre se habla, pues ya están muy presentes.
Sí, una tensión.
Y en cuanto llega y pone un pie aquí, ya todo el mundo se da cuenta de que ha sido un error, de que Fernando VII no es el mejor rey que podíamos tener en este país, ¿no? Porque quiere volver al absolutismo, porque acaba con la Constitución de 1812 y porque empieza a hacer todo tipo de chanchullos, todo tipo de trapicheos, todo tipo de enredos, pues para hacerse rico, porque él en el fondo, supongo, eso ya es una suposición personal, él pensaba que iba a durar dos telediarios, pues venga, voy a acumular todo lo que pueda.
Arrasar con todo, ¿no? Como quien dice, todo, ¿no? Para hacerse su propia historia personal, ¿no? Y tener un bagaje particular hecho en sus arcas personales. Es interesante esto que dices de la desmemoria de los españoles, de en qué poco tiempo olvidamos que ha sido este rey en particular. Y esto es algo que se traslada a nuestros días, ¿no?
Sí.
Que dices, fíjate, si ellos se olvidaron de cómo era cuando era príncipe, imagínense ustedes cuando nos acercamos al siglo XXI y vemos cosas que dices, mira, pues en el siglo XIX también iban por ahí, ¿no? Porque hablamos de enredos políticos. Es que no hemos aprendido nada, David.
No hemos aprendido nada. Entonces, hay quien culpa al sistema educativo, a los políticos y tal, pero yo en el fondo nos culpo un poco a todos los españoles, porque tiene que haber una demanda también. Cuando hay una demanda social, pues las cosas pasan, ¿no? Entonces, a lo mejor es verdad que se ha legislado para que no recordemos nuestra historia, ¿no? Pero lo más importante de cualquier nación, de cualquier identidad, sea grande, pequeña, sea una persona, sea un grupo, es tener un relato común. Y en España no tenemos un relato común porque lo hemos olvidado y porque lo poco que sabemos de nuestra historia encima nos lo han contado los ingleses, que fueron los grandes derrotados, ¿no? Esto que dicen siempre, la historia la escriben los vencedores. Pues hasta cierto punto, porque Inglaterra fue derrotada muchas veces y nosotros aquí llamamos la Armada Invencible a la Armada Invencible, cuando aquí se llamó la Grande y Felicísima Armada. Y la Armada Invencible era el mote que habían puesto los ingleses para reírse de nosotros porque habíamos sido derrotados, entre comillas, ese día, ¿no? Y en los libros de historia que estudian mis hijos pone Armada Invencible. ¿Eso de quién es culpa, ¿no? En el fondo, es culpa de que o no queremos conocer nuestra historia, de que individualmente cada uno de nosotros somos responsables de saber de dónde venimos y por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y el siglo XIX pues explica muchas de estas cosas, claro, porque te explica por qué somos como somos. Y eso, y cómo hemos llegado hasta aquí.
Y David, esto que señalas...
Me pongo muy profundo.
No, no, pero es que es verdad. Pero además es que esto que señalas relacionado con los historiadores, es curioso que los grandes hispanistas generalmente son extranjeros, al menos los contemporáneos, ¿no? Y me estoy acordando, por ejemplo, de Stanley Payne, sí, que dices, bueno, que nos tengan que venir de fuera a contar cómo era lo que pasó aquí, llama un poco la atención, ¿no?
Pues porque yo creo que cuando vienen de fuera es como que les escuchamos más, ¿no? Porque cuando son de dentro es como que no nos fiamos, porque a ver si es que este va a ser de un lado, a ver si va a ser del otro. Entonces no nos fiamos, porque aquí es verdad que afortunadamente tenemos grandes historiadores. Tenemos gente que además no solo son grandes historiadores porque investigan mucho, sino que encima lo cuentan muy bien. Entonces, bueno,
pues... Es que esa también es una de las claves. Lo de contarlo bien, contarlo de una manera amena y sobre todo clara. Este libro quizás pues la persona que se acerque a él verá que es muy ameno, muy sencillo. Enseguida engancha por cómo está narrado y por todas las anécdotas que tiene. Es verdad que como son 400 páginas para el siglo XIX, son muchas,
y pesa,
pero a la vez...
Pesa.
No, pesa lo suyo, pero ojo, que también son pocas porque pasaron tantas cosas que te deja, entre comillas, la gana de seguir investigando. Y eso a mí me parece bastante atractivo. No solo para las generaciones millennials, que es las que decíamos que iban como muy rápido y que enseguida necesitan una historia fácil de digerir, sino para también muchas personas mayores que estudiaron esto, vete tú a saber cuándo, ¿no? Cuando había bachillerato, claro, cuando había la EGB, y sirve pues para volver a poner el foco en todos estos personajes tan interesantes.
Sí, mi madre siempre me dice, me hace mucha gracia leerte porque me acuerdo de cuando mi madre me contaba historias y demás, ¿no? O cuando estaba en el colegio que nos contaban. Entonces, bueno, pues en el fondo sí, para la gente mayor pues les recuerda una etapa de la historia que posiblemente sí que estudiaron. A la gente de mi generación es una etapa que yo creo que nunca llegábamos al siglo XIX. Es como, es que no llegamos, ¿no? Y por supuesto nunca llegábamos al siglo XX, porque claro, cualquiera se mete en ese berenjenal.
Porque como se estudiaba cronológicamente, claro, nos pillaba al final de curso. Ya era prácticamente verano, ¿no? No daba tiempo y fíjate lo importante que ha sido para nuestra historia. Yo, de entre los personajes que he descubierto en este libro, está el de José Bonaparte, que sí que yo lo estudié pues como muy, de una manera muy rápida. Se habla mucho de Napoleón Bonaparte y muy poco de José. Y también es un personaje pues que tiene una historia atrás de sí que merece la pena recordar y que se cuenta en este libro,
claro,
¿no?
Y los conflictos que tenía José Bonaparte con su hermano porque no le dejaba reinar, porque Napoleón cada vez que tenía un problema metía al ejército y hacía lo que le daba la gana.
Y sobre todo que da la sensación, ¿no? Pues de le ha puesto ahí pues porque era el hermano y puesto a dedo, pero en fin, que no le tenía muy en cuenta esa labor como profesional del mando, ¿no?
Claro. Y a ver, que también venía de reinar en Nápoles, ¿no? Como Carlos III, con lo cual es un tipo que tenía experiencia, es un tipo que tenía cultura, es un tipo que tenía mucho gusto artístico también. O sea, es un tipo al que si le hubiésemos dejado reinar, hubiese sido un buen rey.
Pero también pasa como con Godoy, ¿no? Que ha llegado hasta nuestros oídos una fama quizás inmerecida, la de José Bonaparte.
Afrancesado. O sea, es que cualquiera que se acercaba a Pepe Botella era afrancesado. Que también es muy interesante por qué le llamábamos Pepe Botella siendo abstemio, ¿no? Porque es un señor que no bebía alcohol. Sin embargo, a cualquiera le dices, José Bonaparte, dice, no, Pepe Botella, claro, Pepe Botella era un borracho, sí, claro.
Incluso las caricaturas de la época, ¿no? Se le reflejaba así, de esa manera tan característica, con ánimo de hacer daño, ¿no? Por ahí un poco minando esa fama que tenía o que, bueno, que en ningún momento se llegó a hacer el pobre en España.
Esto de las fake news, que bueno, que antes no lo hemos llegado a decir, pero que es eso, es verdad. O sea, que en el fondo es lo de difama que algo queda, pues fíjate, con Godoy funcionó, con José Bonaparte funcionó, con Amadeo de Saboya funcionó, posiblemente haya funcionado con personajes como Prim, al que no conocemos, y sin embargo es un personaje apasionante, que ya por propia duración del libro ya me estaba extendiendo mucho, ya me tiraban de las orejas, que no puede ser tan largo. Entonces es verdad que no se profundiza demasiado en algunos aspectos, ¿no? Pero Prim es fascinante. O sea, yo a cualquiera de los que nos escuchen le invito a que lea algo de este señor, ¿no? Que este sí que era un hombre de Estado, de verdad, y se lo cargaron.
Nosotros en esta casa, precisamente en el radio, conocimos mucho de la historia de Prim y sobre todo de su fallecimiento, gracias a Francisco Pérez Avellán, al que teníamos muchísimo cariño, y que precisamente pues hizo una investigación fascinante sobre este personaje, sobre su relación con Serrano, que también es una persona que se ha glorificado mucho tiempo, muchos años aquí en España. España y que a veces, pues, bueno, pues la historia que nos llega es distinta de la que realmente ocurrió. Este libro tiene un poquito de todo, de esa crónica de sucesos, de esa historia, de esa divulgación, y yo creo que los que se acerquen a este libro se lo van a pasar fenomenal. Ojo, que el título es complicado, David, lo voy a recordar de nuevo. Sí. Follones, amoríos, sin razones, enredos, trapicheos y otros tejemanejes del siglo XIX. El autor es David Botello, está disponible en la editorial Oberon. Ha salido en este año 2019. Yo creo que es un regalo excelente para cualquier momento. Ojo, que si ya empiezan a hacer la lista para Navidad, me parece fundamental. Y sepan que habla de ese siglo XIX, pero es que va desde la Revolución Francesa hasta la Guerra de Cuba del 98. Uh-huh. O sea que 400 páginas para saber un poquito más de la historia de nuestro país, concretamente en el siglo XIX. Si les gusta este libro de David Botello, tiene más disponibles en Oberon, así que se pueden acercar también a ellos, disponibles en esa misma colección, concretamente Felipe el Hermoso, Anatomía de un Crimen. Eso sí que tiene un poquito más de sucesos, ¿no? Como
también
quien dice.
Tiene mucho suceso, pero pasa lo mismo. En cuanto empiezas a organizar cronológicamente los hechos de la época de los Reyes Católicos y de Felipe el Hermoso, las cosas cambian, ¿no? Las relaciones cambian.
Y el otro título que les recomiendo, también disponible en esta editorial en Oberon, es el de Los vikingos no tenían cuernos. Por cierto, que igual ustedes son telespectadores de Telemadrid y conocen a David Botello ataviado con otra indumentaria, no la que ha traído aquí, tengo que decírselo. No ha venido con esa equipación de bici, porque le conocerán probablemente de un programa de televisión en el que también intenta divulgar un poquito la historia de nuestro país y concretamente en ese, la de Madrid, la de la capital. David, ha sido un placer, me lo he pasado fenomenal.
Igualmente.
Y espero que vengan otros muchos libros a propósito de amoríos sin razones, tejemanejes, follones y otras muchas cosas de historia de España.
Muchas gracias, Carmen.
Hasta la próxima. Yeah.